Hola amigos, esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de una hora de duración de lo que presentamos en el programa de La Voz en Radio Kingston.
Este es Antonio Flores Lobos.
Soy Mariel Fiori.
Para más información, síguenos en Facebook, La Voz en la Radio. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje.
Qué lejos estoy del suelo donde he nacido.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima.
En realidad, política es todo, ¿no te parece?
Bueno, hasta el aire que respiramos, porque cuando respiramos aire estamos pidiendo que respiremos aire puro. Y para hacerlo puro hay que involucrarse en política.
Sí, sí, porque a veces no lo hace puro, entonces hay que ir a reclamar. Cada cosa es política, exactamente. Bueno, vamos a tener a dos, hoy estuvimos anunciándolo, quizás ya lo escucharon por ahí, dos de los seis precandidatos del Partido Demócrata para el Distrito 19, que es nuestro distrito. ¿Qué incluye?
Bueno, el Distrito 19 incluye aproximadamente 7 condados, entre los cuales está Ulster County, Sullivan, Dutchess County, parte de este, Columbia County, Greene County, Schoharie, y se me escapa por ahí otro. O sea, es un distrito bastante grande que ha ido creciendo. ¿Por qué? Porque el estado de Nueva York ha estado perdiendo residentes y por lo tanto se va extendiendo para incluir más poblaciones. Pero bueno, hoy tenemos dos políticos aquí en cabina, como les decíamos, pero antes de empezar a hacer las preguntas y presentarlos a ellos, vamos a hablar, a entender un poquito sobre lo que es el Congreso.
Sí, cómo funciona, ¿no? Varias veces hemos dicho que vivimos en democracia y hay varias ramas, la rama ejecutiva, la rama legislativa, la rama judicial. Y está esta cosa como, bueno, en inglés es checks and balances, ¿no? Pero bueno, los pesos y sobrepesos, o sea, que hay formas de controlar entre sí el accionar de nuestros políticos. Por eso, lamentablemente hay dos partidos principales. Yo creo que para que hubiera más democracia debería haber más partidos, pero ese sería un tema para otro día, ¿no?
Definitivamente. Sí, porque bien mencionas lo de los chequeos y balances. Por ejemplo, o sea, somos una república, por decir así. No somos un reino. En el reino, el rey decide todo. Aquí, el poder legislativo chequea que el ejecutivo no le esté pasando la mano y el judicial también. Ahora, hay que tomar en cuenta que en la rama legislativa, que es el Congreso, hay dos cámaras. Una cámara es la Cámara de Senadores,
que son 100, porque son dos representantes por cada estado. Hay 50 estados en el país, entonces son 100 en total. Y después
está la Casa de Representantes, donde están los diputados, que son 435 diputados que representan todos esos distritos, 435 distritos en el país. Ahora, rapidito, estos no representan.
También le llaman la Cámara Baja, ¿no?
Cámara Baja. Uh-huh. Entonces, los candidatos que están aquí con nosotros están compitiendo para ganarle el puesto a un republicano que está representándonos ahorita en Washington y que se llama John Faso.
John Faso, que bueno, también vamos a intentar tenerlo acá en el programa, ya lo invitamos, vamos a ver qué nos dice. Pero hoy vamos a estar hablando con dos candidatos que curiosamente viven en nuestra área, en Woodstock y Kingston. Son dos de los seis candidatos, por ahora solo hombres en el Partido Demócrata, vamos a ver qué nos pasa después. Pero bueno, ¿qué otra cosa importante debemos hablar respecto a los candidatos?
Bueno, vamos a tocar a varios temas y para que vayamos conociendo cuál es el candidato que ustedes...
Respecto a los candidatos, las primarias se van a hacer...
El 26 de junio.
Claro, entonces esto quiere decir que ese día se va a decidir cuál de estas seis personas va a ser el nominado para correr contra Faso, ¿verdad?
Y cabe
entonces,
decir...
Estos seis todavía están entre ellos mismos, están presentándose a todos. Han ido muchas reuniones y foros. Yo lo vi en Bard College, hace dos semanas estuvieron aquí en Woodstock. Han estado por todos lados. Como lo que yo las veces que fui y lo que leí de inmigración hablaron poco y nada. Entonces vamos a aprovechar hoy y preguntarles más de inmigración. ¿Por qué no?
Sí, no, definitivamente porque pues es un tema que es candente, que es urgente para la comunidad hispana. Y otra de las cosas que mencionamos de las primarias es de que no todos pueden votar en las elecciones primarias de estos candidatos demócratas, porque solamente aquellos que están registrados como demócratas son los que pueden votar para elegir uno de los seis. Y según entiendo, ya pasó.
Ya pasó la fecha. Era octubre del año pasado cuando los que se querían registrar para estar en el Partido Demócrata se podían registrar. Ahora, si uno se quiere registrar para votar en estas elecciones, que son en noviembre, tiene tiempo hasta el 15 de octubre. Ahí sí hay tiempo
para elegir entre Faso o
el candidato que sea y todas las elecciones que se hagan. Pero también se puede registrar como demócrata o independiente o republicano o Partido Verde o Partido de la Mujer. Bueno, hay muchos partidos. Uno se puede registrar cuando quiera, pero no va a poder votar en estas elecciones del 26 de junio. Esas son las reglas que hay en este momento en el estado de Nueva York, que mucha gente dice, bueno, deberían dar más tiempo, ¿no? Porque seis meses antes. Pero bueno, es lo que hay por ahora.
Y bueno, están ya llegando, ya llegó el primer candidato, precandidato, porque hay que reconocer que todavía no es el candidato oficial del Partido Demócrata, sino un precandidato que busca la nominación de su partido.
Tengo acá en mis manos el Kingston Times, una publicación local de este jueves 8 de febrero, y tiene un pedacito donde explica cuánto dinero ha recaudado cada uno de estos candidatos. Porque esto no es una cosa, bueno, quiero serme candidato, también hay que juntar plata.
Sí, lo que pasa es que estamos en unos tiempos en que, como dice, el dinero habla, y aquel candidato que gana, que recauda millones de dólares o la más cantidad posible, pues tiene más acceso a los medios. Es decir, puede comprar espacio en radios, en televisión, no aquí en Radio Kingston, pero en los lugares donde son medios comerciales.
Claro. Y bueno, en medios y también hacer carteles, poner carteles por todos lados, estos chiquititos.
Entonces tenemos aquí, según las cifras que mencionaba el Woodstock Times, el Kingston Times, que es básicamente el mismo periódico, diferente área.
Sí, bueno, David Clegg, que es un abogado que está basado en Kingston, recolectó por ahora $62,000, un poquito más, $62,214. Y Jeff Bills,
pues por ahí le va pisando los talones con...
Jeff Bill es un maestro.
52 mil, o sea que va a pisar los talones, pero no se compara con los otros candidatos
que tendremos la semana que viene.
Que tendremos en la semana que viene, que le van llegando al millón de dólares. O sea, es mucha la diferencia. Sí, 800 mil dólares.
Tal vez si nos da tiempo le preguntamos de la plata, pero es que queremos hablar de inmigración.
Sí.
Ese es el tema que nos cunde, nos importa.
Y que valga la pena, así como dicen que no se necesita tener mucho dinero para ser feliz. Imaginamos que si un político no tiene mucho dinero, pero tiene buen mensaje y tiene buen carisma, puede llegar a ganar el escaño.
Le deseamos suerte a todos. En este momento, como estabas diciendo, no se pueden votar. Los que quieran votar en este momento, si no están registrados como demócratas y no viven en el distrito 19, no pueden. Sin embargo, creo que es importante hablar con estos precandidatos, porque cuando llegue el momento y salga uno de los seis, podemos traer a esa persona otra vez aquí y volver a preguntar alguna de las cosas y obviamente ampliar temas.
O sea que les queda a los que están por ahí escuchando que no pueden votar o que pueden votar, no les queda más que en este momento, después de nuestra música de que vamos a poner, agarrar la ensalada y escuchar política, como decían nuestros seguidores en Facebook, Rubén Estrada y Hugo Jule,
claro, ¿no? Porque es un día de política y salud. Ensalada y escuchar.
Y escuchar política.
Claro.
Pues nos iremos ya a la música.
canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Ven, que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Ven, que los hombres volverán a ser hermanos.
Música muy apropiada para hoy, Antonio.
El himno de la alegría de Beethoven.
Sí, ¿y quién lo cantaba?
La cantaba el Puma, un venezolano popular en los, qué sé yo, 90s, 80s.
Bueno, ya llegaron nuestros invitados del día de hoy. Tenemos a los precandidatos al distrito, al Congreso para el Distrito 19, a David Clegg y a Jeff Bills. Están aquí con nosotros. Muchísimas gracias por venir.
Thank you very much.
Yeah. Gracias. Y vamos a explicar las reglas, yo ya se las dijimos recién en la pausa, pero la idea es que tenemos tantas preguntas, queremos hacer una pregunta a cada uno la misma, darle 2 minutos para que responda. Obviamente vamos a traducir, otra pregunta, 2 minutos, y así va pasando el día.
We're gonna have a questions. We're gonna give you about 2 minutes to answer it, and we're gonna move on. I think it's wonderful that you gave us this opportunity to let our listeners know a little bit about you. Es una pregunta 3. ¿Por qué? ¿Quién eres tú? ¿Qué te califica para ser candidato? ¿Y por qué quieres correr por el Distrito 19?
Pues ya empezamos.
Who wants to... So polite. You two are so polite, but...
Empezamos con David y la siguiente pregunta.
David, we go to you.
Dale.
Thank you. Can you hear me?
Yes, I can hear you.
So I'm Dave Clegg. I've been living here in our community for the last 36 years. Right now I'm the human rights chairperson for Ulster County. And along with being a trial lawyer and a person who's done civil rights work in my career, I've been working on trying to make this county someplace where discrimination doesn't happen. So I've been involved in drafting a new human rights law, a comprehensive human rights law for Ulster County. So I come to this job of being in Congress from a place where I've fought for the rights of people for the last 36 years here in our community. I've represented the interests of lots of workers and families, and I'd like to bring that level of service to Congress.
Let me just say that David Clegg nos está diciendo que él es un abogado de derechos humanos aquí en el condado de Ulster, que él ha luchado por eliminar o en contra de la discriminación y por los derechos humanos. Ha estado haciendo esto por 36 años. Continúa, por favor.
Yes, so in terms of why I want to run, I think what's going on in this country is terrible. I've been involved, once again, with the Human Rights Commission in having dreamers come to our meetings and testify about the consequences of the horrible treatment of undocumented immigrants here in our country and the angst that they feel because of what's going on with the Trump administration. So we've been challenging that. We, on the Human Rights Commission, supported the sanctuary movement here in Kingston. And we have been involved in other ways to try and set up bail funds for people who are maybe being arrested, and we don't want them to go to our Ulster County jail because once there, they may be taken by ICE. So we're trying to support all along what we can do to keep people with their families working and continuing to be productive citizens in our community.
Sí, también dice también que en el pasado he estado trabajando con los soñadores y él comprende la ansiedad que sienten algunos de ellos en esta atmósfera antiinmigrante que se vive. Dice que él ha apoyado el movimiento Santuario, ha sido activo en esta decisión que ha tomado la ciudad de Kingston, y dice que no quiere o le molesta que algunos de los soñadores o personas inmigrantes terminen en las cárceles, porque una vez que están en las cárceles es más fácil para ICE o el Departamento de Inmigración para deportarlos. Thank you.
Yo puedo hablar español.
Oh,
pero,
fantástico. Me hace el trabajo fácil.
Pero necesito ayuda.
Bueno, aquí te ayudamos.
Soy un maestro. Mi nombre es Jeffrey Beals. Soy un maestro en Woodstock. Yo vivo allí con mi esposa y mis dos hijos, Abraham y Joseph. Mi esposa enseña kindergarten y mis hijos van a la escuela. Yo era un diplomático de los Estados Unidos en el Medio Oeste. Serví en Irak para ayudarnos a salir de la guerra. Creo que necesitamos un gran cambio en Washington. John Faso no representa la comunidad latina. Necesitamos un gobierno que sirva a las personas, no a las grandes corporaciones. Esto es lo que yo creo.
No necesito traducir.
Bueno, pero ¿y qué es lo que lo califica para
ser candidato?
Exacto.
La otra parte, the other part of the question is what qualifies you.
Yo tengo mucha experiencia en el gobierno de los Estados Unidos. Era un diplomático y ahora y antes de esto era un intelligence officer in the Central Intelligence Agency. Y ahora soy un maestro en esta comunidad.
Sino lo que dice que lo cualifica para, ustedes escucharon, lo que califica rápidamente es que él fue un agente de la CIA o Agencia Central de Inteligencia en Irak y que ha sido un diplomático por el gobierno de Estados Unidos.
Bueno, pues no necesitaba más tiempo. Muchísimas gracias. La otra pregunta, ¿cuál es la solución para los soñadores? What's the solution for dreamers? We start with Jeff now.
Los soñadores son americanos, excepto por los papeles. Esta es su cultura y tenemos que reconocer esta verdad. Esto es lo que yo creo.
Bueno, but what is the solution? What do you propose?
Necesitamos reformar nuestras leyes de inmigración. Y todos los soñadores son americanos y esto tiene que ser la ley.
Y cómo podría, cómo sería la ley? To, can you explain a little bit more how this law would be?
Sure. Well, no estoy de acuerdo con la decisión del Congreso en abandonar a nuestros soñadores. Y ahora yo pienso que solamente tenemos que reconocer que son americanos. No es difícil. Tenemos un gobierno que no reconocer esta verdad.
Muchísimas gracias. Vamos a hacer la misma pregunta. I'm going to ask the same question of you. What is the solution for Dreamers, David Clegg?
I think the solution for Dreamers is going to happen. I think the Dreamers Act is going to be passed. The Republicans realize that the country wants that to happen. And the trouble is that it's going to be at a cost. So that the Republicans are trying to get the Dreamers Act and take away chain immigration. So what we've had in our country since the 1960s is the opportunity for a person to immigrate here legally and then to bring their relatives, to bring their brothers and their aunts and their obviously their children. But chain immigration is what made this country what it is today. The diversity, the multiculturalism, all of that is important to our country. The Trump administration is running against that, and they're trying to take that away. So I'm very happy because I really do believe the Dreamers Act is going to be passed, and it should be passed, and it should be a clean bill. It shouldn't be held hostage to building a wall. It shouldn't be held hostage to stopping chain immigration.
Pues la respuesta de David Clegg es que él está tiene mucha esperanza que sí, el Dream Act va a pasar, o sea, la ley del sueño americano va a pasar y se va a dar algo a los soñadores, pero él está preocupado porque los republicanos sí también quieren que pase el Dream Act porque sabe que los estadounidenses lo quieren, pero el problema es que va a pasar con un costo, y el costo va a ser que se quiere parar lo que se llama hoy en día la inmigración en cadena, que es básicamente traer a los familiares a este país, y eso no es algo bueno para el país, así que no le parece que los Dreamers tienen que ser rehenes de otras partes de la ley. No sé si me faltó algo más, está bien. Es que este país es grande, eso.
The following question is about, it's kind of a follow-up on the theme of immigration, but in the 1980s and 90s, there was a turmoil in Central America. Guerrilla forces were trying to topple repressive governments. The U.S. intervened in favor of the government. This helped create a wave of refugees. Many of them ended up here in the United States. Now, as we know, the Trump administration has ended the TPS, or Temporary Protection Status, and has begun deporting many of them. The question is because of this legacy of interventionism in Central America, do we as a country have the moral obligation to allow these residents to stay? Voy a traducir rápido en español.
Sí, por favor.
En los 80s y 90s había guerras civiles en Centroamérica. Los guerrillas estaban tratando de eliminar, tumbar a los gobiernos. Los Estados Unidos intervino al lado de los gobiernos y esto creó una ola de refugiados que muchos de ellos terminaron en los Estados Unidos. Ahora sabemos que la administración del presidente Trump ha terminado con el TPS, el estatus de protección temporal, y ha empezado a deportar a muchos de ellos. Entonces la pregunta es si por toda esta cuestión, esta legacía de intervenciones, Estados Unidos tiene la obligación moral de permitir que estos refugiados se queden aquí en Estados Unidos.
Dave. Yes, so if we go all the way back to the Reagan administration in the 80s, and people will remember the Iran-Contra affair, where we actually sent weapons to Iran, who is now thought to be one of our biggest enemies in the world, and using that money to support Contras in Central America to support government and to fight against the freedom fighters down there that were attempting to at least bring some democracy. So yes, the people that were sent or at least fled the horrible conditions down in Central America and came here, we were part of the reason that was occurring. And we have some responsibility toward those folks. And they've been here once again. I'm sure that they've all contributed. The great majority of them are good citizens, good community people, people who have given back to our economy and given back to our communities in many ways. And we should respect them and find a way to allow them to stay here.
Sí, dice Dave que durante los 80s, la administración del presidente Reagan estaba apoyando a la contra y en una situación en que intercambiaba, vendía armas a Irán. Irán, el dinero se usaba para financiar a los contras que estaban tratando de derrocar a los gobiernos, específicamente en Nicaragua. Ahora, él dice que, bueno, esta ola de refugiados que llegó acá, piensa él que Estados Unidos tiene la responsabilidad de ayudar a estos inmigrantes a quedarse aquí, porque él considera que estas personas han contribuido al desarrollo de Estados Unidos y que han dado, y porque no todos los inmigrantes son malos, piensa que generalmente se deben de quedar ellos acá porque nosotros como país tenemos la responsabilidad de ayudarlos.
Yo estoy de acuerdo con Dave. Este presidente ahora piensa que la cultura latina es Taco Bell y solo 5 de mayo. Él quiere construir muros en vez de puentes. Y tenemos que reconocer que nuestra economía no puede funcionar sin inmigrantes. Y estas personas que ahora están aquí trabajan en los Estados Unidos y son americanos tenemos que ayudar a estas personas y no hacer esto.
Definitivamente, eso no necesita traducción.
Para nada, y se nos terminó este bloque. ¿Qué te parece? Volvemos en el siguiente con más preguntas de inmigración, hispanos, etcétera, etcétera.
Definitivamente, sí, no, ya se te está pegando, hombre. Sí, nos vamos a la música.
Vamos a decirle, antes de la música, 845-331-1490, estamos con los precandidatos al Distrito 19. Si alguien tiene una pregunta, nos pueden llamar, pasar, decírsela a Manuel o salir al aire para hacerla, o por Facebook nos pueden dejar su pregunta.
O sea que tienen muchas opciones para poder llegar a...
La voz en la radio.
A las personas que posiblemente, a lo mejor de aquí va a salir, que lo va a representar en Washington. Es que pregunten.
Claro que sí.
Disparo, flores, bombardeo. Disparo, flores, bombardeo amores. Ataque de risa, invasión de sonrisas. Ataque de risa, invasión de sonrisas. De canto y de baile, las milicias. De canto y de baile, las milicias. En vez de karate, propongo caricias.
Bueno, esta era... Sigue ahí, sigue. Ese era Ataque de Risa de los Aterciopelados y es una canción que nos sugirió Juliet Núñez porque habla de la guerra y dijimos, bueno, mira, un día de política está bueno poner eso. Y una cosa interesante es que la compuso André Echeverri y la canta junto con su hija. Así que ahí tenés.
Pero la encontré como si fueran los Aterciopelados.
Claro, es de los Aterciopelados. Sí.
O sea, ella la compuso, la cantaron con los Aterciopelados.
Y sí, con su hija, oh, okay. Exacto. Bueno, seguimos aquí en el Día de Política y Salud. Bueno, esta es la hora de política. Salud viene más tarde.
Viene más tarde.
Ya después le decimos que estamos con David Clegg y Chef Bills, que son candidatos, precandidatos al Congreso, al Distrito 19. Acá en nuestra área, que es, bueno, ocupa como 11 condados, ya nos dijo Antonio, uno de los cuales, Ulster, específicamente la ciudad de Kingston, donde están escuchándonos, y más allá, nos pueden llamar al 845-331-1490. Y bueno, mi pregunta, creo que voy a empezar, ¿con quién me toca empezar ahora? Ya me olvidé, ¿con quién voy a empezar?
Pienso que con David.
David, okay. My first question is, we are about 20% Latinos in the United States. However, we are usually misrepresented, underrepresented. I wonder, what is the role of Hispanics in your platform?
In our platform, we're...
I'm so sorry. Yes. Necesito hacer la traducción de la... Una translation. La pregunta para David Clegg es, somos casi 20% de hispanos en los Estados Unidos, sin embargo, casi siempre no aparecemos, somos subrepresentados o mal representados. Quería saber, ¿cuál es el rol de los hispanos en su plataforma política?
Mm-hmm. So in our platform, one of the important aspects is the immigration issue, of course. And the support for the Clean Dreamers Act. I've actually been an attorney who's represented a lot of undocumented workers over time. I've done workers' compensation cases for folks that have been injured. I've also cooperated with local immigration attorneys to try and support families that are concerned about ICE and concerned about the undocumented status of different friends. So part of what we've done is to support, the local sanctuary movement, as we talked about, and also to promote jobs and promote access to jobs and education. My wife, one of the things that we've done is supported early education, and she had an early education program for three-year-olds over at the George Washington School here in Kingston, and a number of the students were children of undocumented immigrants who... And it was very unfortunate because halfway through the year they were making such progress and having such great experiences. The parents were afraid to bring them back to school because of the concern that ICE might pick up their children or pick them up. So, we've tried to support that in ways that where people can feel comfortable, that the school made clear that ICE would not be allowed into the school and that the children could continue in the program, which was so rewarding for everybody.
Okay, entonces la respuesta que ha dicho es que en su plataforma apoya la reforma migratoria, también apoya una ley del sueño americano clean, limpia, que esto lo hablamos, que es sin tomar de rehenes a otros aspectos de la inmigración, solamente para los dreamers. También él, como abogado, ha representado a personas indocumentadas en el área, ha ayudado mucho a familias que están con miedo a ICE o la detención de inmigración. También trabajó en la Junta de Compensación Laboral. Está involucrado con el movimiento local Santuario. También él quiere promover trabajos y la educación temprana. Su esposa, por ejemplo, trabajó en la escuela George Washington School cuando tenían el programa para 3 años. Y ella ayudaba a niños de los niños que muchos eran indocumentados, sus padres, y los papás tenían miedo de llevar a los niños a la escuela. Y él ha apoyado para que la escuela muestre que realmente no los niños no están solos y que ICE no tiene permiso de entrar a la escuela. So, now the question, Chef Pills, what is the role of Hispanics in your platform? Español o inglés.
Well, todos somos hijos de migrantes. And when I talk about this issue, I don't want to draw more divisions in our community. But on my campaign, we have been working in outreach to create community councils to speak about these issues with Latinos. We have Immigration Advisory Council. I've been meeting with a leader here from a group called Latinx, Susie Jimenez, who has given a lot of wonderful ideas we've incorporated to the campaign. If you quieres traducir eso.
Oh, okay. Dice que no quiere más divisiones y en su campaña ha creado un consejo comunitario, un consejo de inmigración que con Susy Jiménez. I didn't get what Susy Jiménez does.
She's been giving us advice and helping us organize as a leader in Latinx here in, okay. in Kingston.
Ella les ha ayudado en Kingston con los Latinx, o sea, con todos los latinos de todo tipo de género y preferencia sexual acá en Kingston a llegar a esa población.
But I want to also add that the situation that Latinos are facing economically is a situation that a lot of people are facing. They're part of the people I'm representing, which I believe are the more than 90% of people who have not benefited from our country's economic growth. And that's wrong, and we've all been left out because giant corporations have taken over our politics and squeezed out small businessmen and squeezed out workers and working people.
Okay, entonces que dice que él también le importa que la situación económica y los latinos somos parte también de toda la gente que ha quedado marginada. El 90% según él de la población de Estados Unidos ha quedado marginada porque no tiene ningún beneficio, no se ha beneficiado de la riqueza que se han conseguido las grandes corporaciones y están trabajando muy fuerte y no están consiguiendo lo que quieren.
Bueno, vamos a otra pregunta.
Yo quería, ¿puedo decir, hacer un follow-up de ese comentario? Thank you so much to the two of you. I just want to emphasize, I say Latinos are 20% of the U.S. population. We are not 20% undocumented. Undocumented people are apparently, according to the Pew Hispanic Research, 11 million people, out of which maybe 8 million is Hispanic or Latino. We Latinos are like 60 million people in the United States, and not all of us. I'm a U.S. citizen. Quiero decir, para que quede claro, cuando hice la pregunta dije que 20% de los hispanos, somos aproximadamente 20% de la población de Estados Unidos es hispana, y no quiere decir que 20% de hispanos somos todos indocumentados, ¿no? Hay más o menos unos números que dicen que hay como 11 millones de indocumentados en este país, de los cuales 8 millones tal vez son latinos, y en realidad somos como 60 millones de hispanos en todos los Estados Unidos. Obviamente no todos somos indocumentados. Yo soy ciudadana estadounidense, por ejemplo.
Okay.
Quería hacer esa aclaración.
Aclarar esa, Amriel. Yeah. Muy, muy buena información que nos das. Continuando aquí, para aquellos que nos están escuchando, ya saben que pueden hacer preguntas aquí a los candidatos, precandidatos. David Cleff, que es un abogado de derechos humanos de aquí de Kingston. Jeff Beals, que es ex diplomático, ex agente o oficial de la CIA, podría decir, y es un maestro de historia en la actualidad. La siguiente pregunta es para David y después para Jeff. We have seen dramatic images of police brutality, mostly against African Americans, Latinos, or people of color. How do you plan to improve relations with minorities?
Especially Hispanics.
Let me just say en español para aquellos que nos están escuchando que hemos visto dramáticas imágenes sobre policía, brutalidad policiaca en la mayoritariamente en contra de afroamericanos y latinos. La pregunta es sobre cómo planean ellos mejorar las relaciones de las minorías con la policía en nuestras comunidades.
So, in my capacity as the human rights chairperson again, that's been something that we've been working on for over a year. We have had Chief Tinty, who is the local police chief here in Kingston, and we've been talking about those issues. And one of the things that came up was just the fear of people even calling for the support of the police because they might be in some way harassed or some way intimidated. And so police Chief Tinty has actually been very cooperative in saying that we are not going to in any way harass anybody about whether they're documented or not. We need to feel that we are all part of this same community, that the Latino community here is part and parcel of Kingston. And that community has grown over the last 10 years. I've been here for a long time, and it's wonderful to see. And so one of the things that we're doing is reaching out to the churches, and I'm part of the churches here in Kingston as an ordained deacon at the United Methodist Church, And part of our outreach is reaching out into the Latino community in order to make that contact and work together to support our community in whatever way we can. So that's part of making this community better. Now, in terms of addressing any kind of police harassment or police brutality, the Human Rights Commission can be a starting place for that. I've also represented people in that capacity in civil rights cases. So I've done civil rights work over the past 40 years as a civil rights attorney. And if somebody is actually brutally treated and excessive use of force occurs, they have a right under the Civil Rights Act, 1983 USC, which provides them access to recourse to justice for what's happened to them. And so that's something that we can always look toward.
Bueno, la respuesta un poco larga. Vamos a ver si captamos la esencia de su respuesta. Bueno, él dice que como abogado de derechos humanos ha estado hablando con el comandante de la policía aquí de Kingston, el comandante Tinti, y les ha expresado el señor Tinti que ellos no van a estar molestando a los inmigrantes que porque entienden la ciudad como el comandante Tinti de que la comunidad ha estado trabajando, que, o sea, no es una comunidad que está causando problemas. Además, él es un religioso, de cierta manera ha sido ordenado como un
diácono.
Un diácono. Entonces, él ha estado...
De la Iglesia Metodista, perdón.
Gracias. De la Iglesia Metodista. Entonces, él ha estado trabajando con las iglesias también, de manera que se platique el caso de brutalidad policiaca, y para aquellos que han sido afectados, pues dice que el pedir o a requerir de la gente que opera o trabaja con los derechos humanos, con ellos pueden ellos hablar para que se abran casos, si es que hay que abrir casos en contra de alguna una queja que tengan. Porque hay que recordar, dice él, que hay una ley de derechos civiles de 1993 que básicamente, can you repeat, David, about the 1993 civil rights?
Okay, so it's a statute that was enacted to protect the civil rights of folks. So it's 42 USC 1983. And if somebody is, as a result of what is called state action, that being the police, it could be that it's excessive use of force. It could be false arrest, false imprisonment. It enforces the rights of everybody in this country under the 14th Amendment of the United States Constitution to be free of their, you know, their liberty and their rights to live in this country in a way that is unfettered and not in any way harmed by police enforcement.
Mm-hmm. Sí, o sea, definitivamente que en 1993 hubo una ley de derechos civiles que o sea, de hecho se opone al exceso de fuerza que han sufrido algunas personas en aquellos tiempos. Básicamente es lo que comentaba. ¿Tienes algo que agregar por ahí, María?
No, vamos a preguntarle a Chef.
Jeff. Quiero que decir que nadie tiene que vivir en miedo y todos somos iguales ante de la ley. And it makes me so angry that anybody in this community should feel less American than someone else, that should feel like the police are treating them different from someone else. And any time that this happens, it is wrong. And I'm running for Congress to stand up for those people at every moment because we are all in this together.
Dice, ustedes escucharon el inicio de la respuesta en español, pero lo que dijo en inglés es de que lo hace enojar mucho el que algunas personas sean sentirse menos, porque simplemente aquí todos somos iguales.
Uh-huh. Y yo quiero que decir que yo soy un hijo de inmigrantes y mi esposa es una inmigrante. And now she's an American citizen. And this is a bigger issue than just for the Latinos. This is for anybody who is, you know, a lot of people think my wife is Latino, actually. This is one of the most common things in our lives. Everybody,
where is she from?
She's from Israel. She grew up, was born in Nazareth, and she's from originally Israeli Arab. And people see her, and they start speaking Spanish to her. But it also, same things apply to her. It's wrong every single time it happens that anybody is treated as less of an American than anyone else.
O sea que dice que le sigue molestando que la gente sea tratado menos que un americano. Él comenta que él es hijo de es hijo de inmigrantes. Su esposa es una inmigrante de Israel, que tiene descendencia árabe, que de hecho algunas veces las personas le hablan en español a ella porque piensan que es hispana.
Yeah. No, okay. I just wanted to make sure to say that. And, you know, my life has been dealing with people as immigrants who, because I was a State Department official and I had them, I helped work on visas and helped get people into this country. And I couldn't feel more strongly that we need to stand up for people.
Sí, dice que no puede sentirse más fuerte cuando se trata de que estén maltratando a otra persona por simplemente porque es diferente. Pero él quería, porque él trabajando para el Departamento de Estado, pues le ha tocado ser de las personas que otorgan visas. Es que él piensa que, como dijo, es todos deben ser tratados de igual manera.
Okay, so to finish this segment before we go to the music break, I have a question for Jeff and then also for David. So we live in a rural district, like this mostly rural areas. There's a lot of dairies and farms, and farm workers, as far as we know, don't have many rights. And there's also guest worker programs. So do you have any solution to fix all this?
Nuestra economía no puede funcionar sin inmigrantes. That's something I said at the beginning. Mm-hmm. And we have an opportunity here to build bridges, and I've been trying to do that because I know a lot of farmers in our district. My family has had some farming experience in the Hudson Valley as well. And a lot of these farmers, ones that I know, for example, Barber Family Farm in Schoharie County, rely on immigrant and migrant laborers. And they want a clear visa process for them to have these laborers. And many farmers were voters for Donald Trump, who are deeply concerned that we're going in the wrong direction with our laws, and it's going to affect their ability to farm in the Hudson Valley, which is a challenged occupation as it is. So I think this is a place where we can clarify the law and allow for the necessary legal migration that actually makes our economy function.
So, for example, H-1B visas, what will you do with that?
Yeah, we need to cut the red tape and be providing more of these and an easier path to immigration here. And I was involved in trying to set up the special immigrant visa program, pressuring our government to do that for people that were seeking asylum here. That I had worked with in Iraq. And I'm seeing right now that a lot of people are having trouble getting to jobs that they're needed for here in our district.
Or, because I want to translate. Okay, la pregunta que le hice, bueno, estamos en un distrito bastante rural. Los 11 condados son bastante rurales. Hay muchas granjas, hay muchas compañías lácteas. Y los, como hemos hablado bastante aquí, los trabajadores del campo no tienen muchos derechos. También hay programas de guest workers, o sea, de trabajadores visitantes. Y queremos saber cómo piensa resolver esta situación. Y bueno, él dice que es una oportunidad para construir puentes. Él tiene muchos amigos que son granjeros, que él conoce, y que necesitan trabajadores inmigrantes, necesitan ese trabajo para poder seguir en sus granjas, entonces necesitan visas. Y él quiere facilitar todo este proceso, cortar todo, ¿cómo se dice? El red tape, ¿no? Cortar toda la
burocracia.
Toda la burocracia. Que con Donald Trump tenemos ese desafío, pero es importante clarificar porque necesitamos tener más. Le pregunté qué va a pasar con las visas H-1B, por ejemplo, dijo que vamos a tener más. Él estuvo de ese tipo de visas, es lo que él quiere, y que él estuvo trabajando en un programa especial de inmigración, que era un programa especial de visas de Irak para aquí. Y eso es todo. David.
So one of my great concerns, and also through the Human Rights Commission, we've addressed these issues, are the conditions under which farm workers are forced to work, and the lack of adequate wage protection for them, and the lack of adequate hourly wages that they receive. They need protections. And we've worked with the Workers' Rights Program here in Kingston and throughout upstate New York. I've heard many stories about intolerable conditions that people have to live under and not getting paid and not having access to a fair wage and also being taken advantage of on too many occasions. Now, I know a lot of farmers and they're also good people, And but there are people out there that take advantage of farm workers, and they don't have adequate legal protections. And I would certainly advocate on behalf of farm workers to get those protections, both at a state level and at a federal level. In addition to that, I do agree that the visa program can be improved. I have a good friend who runs an organic farm. He has the same people coming to his farm over the last decade. Good people, good workers, they know the job, they bring their families, everything works well, except that there's too much red tape in the middle of that. And the farm person, actually the owner, has to go through and pay agents to get these same people who already know the job and already know how to do the job and where to go and to bring their families with them. And it's an extra cost on everybody. And now with the climate out there, with the Trump administration and the anti-immigration sense out there, people are afraid to bring their families with them now. So it's hurt both communities, both the farming community and the farm workers community. And I would certainly be one to lobby in a way that will change those and make the visa programs work more effectively and efficiently for both the farm workers and the farmers.
Okay, bueno, estas son unas preocupaciones que ha tenido también desde la Comisión de Derechos Humanos, donde él trabaja, de la Comisión de Derechos Humanos del Condado Ulster, y él sabe que las condiciones de los trabajadores agrícolas no son adecuadas. Los trabajadores no tienen protección del salario por hora. Está trabajando con el Centro de Trabajadores, los derechos de los trabajadores aquí en Kingston, para aprender más. Él escuchó muchas historias de condiciones intolerables en las que viven los trabajadores agrícolas y no tienen acceso a un sueldo digno o justo. Él también conoce muchos granjeros y piensa que muchos granjeros también son buena gente, pero no todos. Hay algunos no se portan bien porque no le dan condiciones adecuadas a sus trabajadores. Y esto es algo que tiene que cambiar al nivel estatal y federal, y él está dispuesto a trabajar para eso. También piensa que el programa de visas podría ser mejorado. Él conoce una granja orgánica muy cerca de aquí que tiene gente viniendo ya por 10 años, cada año con la misma visa. Y cuesta bastante, tienen que pagarle agentes para que traigan a la familia de estos trabajadores. Y bueno, es un costo extra que no debería existir, tendría que ser mucho más fácil. Y gracias al sentimiento antiinmigrante que tenemos ahora con el presidente Donald Trump, la gente ya tiene miedo de traer a sus familias a las granjas. Entonces él está dispuesto a hacer lobby y a trabajar, porque esta situación no solamente afecta a los trabajadores migrantes, también afecta a las granjas, afecta a ambas comunidades.
Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Con que el águila daba su señal a la gente. Con que el águila daba su señal a la gente. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Con que el águila daba por el cuello al obrero, con que el águila daba por el cuello al obrero. Se ha prendido la hierba dentro del continente, las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un hombre que por esto moría.
Qué hermosa esa canción, Antonio, pero me parece que nuestros candidatos se nos van a ir y tenemos ahí un par de preguntas en el tintero que no nos podemos quedar sin hacer. Estamos con David Clegg y con Jeff Bills, precandidatos para el Distrito 19 por el Partido Demócrata para el Congreso. Así que tenemos preguntas de inmigración, como están escuchando, y nos quedan dos más y ya.
Bueno, sí, nos queda una pregunta. Vamos a regresar un poquito a Latinoamérica, específicamente a México, pero, well, the question, we're going to go back a little bit to Latin America, specifically to Mexico. We blame Mexico and its drug cartels for the drugs addictions of many Americans. The war that the Mexican government and the drug cartels are fighting has left thousands of dead and displaced people in the southern neighbor country. The cartels' arsenal come mostly from the United States. In this war, it seems like the Mexican government is unable to stop the drug trafficking, and the United States government is unable to stop the arms trafficking. The question is, what can we do about it? How can we solve this problem? When we know, as far as we know, in the meantime, American appetite for drugs seems to be insatiable. Aquí en Estados Unidos se culpa a México y a los carteles de la droga por la adicción de muchos americanos. La guerra que México, el gobierno de México, está librando con los carteles ha dejado miles de muertos y ha desplazado a muchas personas en el país del sur. Los carteles, el arsenal de los carteles viene mayoritariamente de los Estados Unidos. En esta guerra parece que el gobierno mexicano no puede parar a los carteles de traficar las drogas, ni tampoco el gobierno de Estados Unidos puede o ha estado disponible para parar el tráfico de armas al país del sur. Mientras tanto, el apetito por las drogas en ciertos americanos parece insaciable. ¿Qué es lo que se puede hacer al respecto? What can be done about it?
What you've raised is very important, and the destabilization of Mexico as a result of these drug cartels and the lawlessness that it encourages and the difficulty of the government to control this lawlessness. United States, unfortunately, is not supportive of the issues that you're raising in terms of stopping the guns going down to Mexico. I'm afraid the Donald Trump world is blaming Mexico for all the wrongs that we have in this country from drugs without being a partner in trying to change that the way that they should. Obviously, drugs are endemic to our society at a level that's intolerable. We should be fighting that at every level. If we can address drug addiction, we know the opioid crisis is ongoing, but obviously cocaine and heroin and all the drugs involved are things that we have to fight against at every level, on an educational level, at at the level of trying to prevent its import into our country. Let's cooperate with all of the enforcement mechanisms of Mexico. We should actually be supporting them and not telling them that they're going to pay for some wall that we're going to build. We should be working together to fight this scourge and to prevent the violence and to prevent these cartels from getting the control that they do and the power that they do. And so, yes, on all fronts, we should be working better together with Mexico to prevent this scourge from continuing.
Bueno, dice que él ve la desestabilización de que los carteles de la droga han hecho en México. Él mira que los Estados Unidos no está apoyando al gobierno mexicano como debiese. Él piensa que el presidente Donald Trump parece culpar a México por todo en vez de estar trabajando con el gobierno mexicano para resolver el problema. Y él reconoce que las drogas son un problema, no solamente con las drogas que vienen de México, pero también los opioides que muchas veces son producidos acá mismo o en otros países. Y la solución que él plantea es de que se debe educar a las personas sobre lo que es la drogadicción, a la prevención y a la misma vez cooperar. Dice que deberían apoyar y cooperar al gobierno de México para poder trabajar juntos y resolver el problema.
Yo quiero decir que la guerra contra las drogas ha fallado. It's failed. Y yo creo que tenemos que to end el prohibición federal de la marihuana. Y la verdadera reforma migratoria nos permitirá saber quién es un inmigrante for labor y quién es un traficante de las drogas. But because we don't have clear laws, we can't make clear decisions. Want to just say that sentence, maybe?
Yeah. Dice que porque no hay leyes claras de migración, migración parece que no puede o no quiere distinguir entre aquellos inmigrantes que vienen a trabajar y aquellos que son de los carteles de la droga.
And how do you say opioids? How do you say this?
Opioides, ¿no?
Sí.
Opioides. La verdadera crisis de las drogas es una crisis de opioides.
Opioides, yeah.
Opioides. Mm-hmm. Y es causada por corporaciones gigantes que quieren vender estos productos a nuestra gente. Y that's who we have to face. That's our drug problem. It's here inside the United States by these giant companies. That's the drug problem that concerns me most of all.
El problema de las drogas que más me concierne, que más me molesta, es el problema que han causado las corporaciones que manufacturan los opioides. Ese es uno de los ese es el principal problema de las drogas que tenemos aquí en este país.
Specifically, Purdue Pharmaceuticals, they make these drugs more addictive to hook young people. The Sackler family runs this company and has become billionaires off these products, while we have people here in Kingston dying. And over 100 years ago, these companies tried to put opioids in their products and we banned them. And then they got them back in again, and we have to stop it.
Específicamente culpa a la compañía Purdue, que ha hecho la droga, los opioides más fuertes, de manera que los jóvenes se hagan adictos. Y para eso, pues la familia, the Sackler family, ha estado haciendo millones y millones de dólares al producir estas drogas, los cuales han afectado a muchos aquí mismo en la ciudad de Kingston. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.